ha dicho lo mismo de manera burda, grotesca, por supuesto, de las mujeres, ¿no? ¿Cuántas veces han escuchado esta expresión? Las mujeres son más sentimentales, los seres humanos somos más racionales.
Nunca.
Ah, perdón, claro, los varones, ¿no? Y por lo tanto somos más seres humanos. Por favor, ese no es un lapsus machista, ¿eh?
Dios mío.
No, es que a veces estoy completando una frase.
No diría que nada es gratuito.
No, entre mis defectos no cuenta el, no cuenta el machismo, por lo menos a nivel consciente. No, ni tampoco, claro. Así es. Ahora, tengo que confesar una cosa. No sé por qué, hasta ahora no me lo explico, ¿eh? Pero cuando nació mi hijo y me enteré de que era varón, me puse especialmente feliz. Y no sé por qué. Hasta ahora no sé por qué. Ahora, si hubiese sido mujer, supongo yo que hubiera saltado alegría también. Pero no sé por qué. O sea, después me sentí mal. ¿Será que no soy machista? ¿No?
No sé. Es porque nació tu hijo, es una alegría que haya nacido.
No, pero antes de que hubiera nacido, cuando me enteré de que era varón, me puse contento. Y después dije, un momento, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Y hay gente que dice que es el instinto, ¿no? No sé.
La experimentación.
O la idea un poco, sí, pues, occidental de que tu apellido se mantiene, no sé. No es consciente, pero sí algo de eso había. O sea, me dio gusto, ¿no? O sea, o quizás pensé de que iba a ser más cercano a mí, que iba a poder jugar más con él, no sé. Pero me dio... Y bueno, también tendrá que ver con que en mi casa todos somos varones, o sea, hermanos. Realmente eso, ¿no? Que no tengo experiencia de una mujer en la familia. Pero en fin, ya veo algunas caras preocupadas.
Ojos cuestionadores.
No, porque de hecho incluso los temas de género a mí me interesan muchísimo.
Cuando tengas un hijita nos cuentas cómo te sientes.
Ah, bueno. Dicen que es una cosa extraordinaria, que uno se derrite literalmente. En fin, no sé, pero... Bueno. Igual que los serbios, Jefferson no creía estar violando los derechos humanos cuando tenía esclavos. ¿Qué significa eso? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué puede significar? O sea, para nosotros es tan evidente que cuando uno dice que todos los seres humanos tienen derechos inalienables, nos estamos refiriendo a todos los bípedos implumes: varones, mujeres, niños y adultos. Más allá de la raza, del género, de los hábitos sexuales, etc. ¿Qué piensan? ¿Qué?
Pero justamente por lo que dice Fina, que los considera no humanos.
Claro.
Entonces,
pero eso, o sea, uno podría pensar, ¿y por qué? O sea, uno puede ver insensato esto, ¿no? Ahora, ¿cómo explicarlo? La idea es cómo le damos una, cómo encontramos una explicación.
Una carga cultural.
Sí, tiene que ver con la carga cultural, pero es nuestra carga cultural. Es nuestra carga cultural. Un poco la línea de reflexión podría ir por esto también. En efecto, ¿cuándo se declara la independencia norteamericana? 1776. ¿Cuánto tiempo hay entre la independencia norteamericana y la guerra entre el norte y el sur? Casi siempre. 1861. Ustedes saben que Abraham Lincoln decretó la abolición de la esclavitud, ¿no? 100 años en los que los norteamericanos, digamos, consideraban derechos naturales, pero sin embargo, consideraban que no todos los tenían, ¿no? ¿Cuánto tiempo hay entre la guerra entre el norte y el sur y la y las campañas de Martin Luther King por la igualdad de derechos civiles? Es 1968, lo matan. 100 años
igual.
Fíjense, entre la abolición de la esclavitud y la igualdad de derechos civiles hay 100 años de discriminación. Y podríamos decir que todavía la lucha contra el racismo, contra el machismo, contra la discriminación cultural, contra la homofobia, sigue pendiente. Fíjense, en esta misma universidad, en esta misma maestría, un profesor le dice: no, de la sexualidad no hablamos porque esto es una universidad confesional. Significa que la homofobia puede tener algún tipo de justificación. Por supuesto, no la homofobia violenta, pero sí una cierta homofobia civilizada. O sea, no les hacemos daño, los dejamos vivir, pero están enfermos. O no les hacemos, ¿no? ¿Perdón? Claro. O sea, no los dañamos físicamente, los dejamos vivir, pero están enfermos. Sufren una patología. O si no, no les hacemos daño, los dejamos vivir, pero no están en el plan de Dios. Seguro que se van al infierno. ¿No? Entonces, ahí hay una cierta discriminación también. Sin duda, ¿no? Evidente. Si te condenan al infierno, ¿no? Piensan ustedes.
¿Ah? Mejor es que si es así, así se enterará. Porque ya estás como condenado hasta.
Carta libre.
Gonzalo, sin ir tan lejos, en realidad existen formas de discriminación terribles con las que consentimos, con las que somos cómplices y son formas cotidianas.
Por ejemplo,
la seguridad doméstica.
Exacto.
Y eso es una cuestión que está invisibilizada totalmente.
Así es.
Trabajan de tal hora a tal hora, pues no digo que todo el mundo, pero por lo general el servicio doméstico está muy mal regulado. No hay un reconocimiento, hay una negligencia terrible y lo vivimos como una cotidianidad.
Y claro, la pregunta es, ¿almorzamos con ellas?
Y en espacios donde aún es peor, porque se les restringe el ingreso al mar, solo pueden estar en uniforme, no pueden conversar entre ellos. O sea, es impresionante. Y eso es contemporáneo y es absolutamente.
Y eso actual. Sucede aquí.
En nuestra cara, helada. O sea.
Sí, pues ciertamente. Entonces, claro, a ver, retomemos un poco a la luz de esto que estamos conversando. En la Carta de Independencia Norteamericana dice: nosotros, un pueblo bajo Dios, dotados como estamos de derechos inalienables, puntos suspensivos. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son el pueblo bajo Dios en el año 1776? Son los llamados WASP, ¿no?
White,
¿no? Anglo-Saxon, Protestant. Así es. Claro, o sea, no sabe.
No.
WASP. Claro, sí, WASP es también una. White, Anglo-Saxon, Protestant. Así es. El Ku Klux Klan, que todavía opera, defiende la supremacía blanca. ¿Y han visto ustedes la película Historia Americana X? Se la recomiendo particularmente. De hecho, acabo de escribir dos cosas sobre esa película. Una es un artículo largo para el curso Cultura de Paz, para el libro de Cultura de Paz, y lo otro es un post en mi blog sobre. Es la historia, algunos la habrán visto, ¿no? Con Edward Norton.
Sí.
Es la historia de un joven neonazi que mata a dos muchachos afroamericanos y que va a la cárcel. Y que mientras tanto va sufriendo, digamos, una especie de conversión, muy dolorosa además, ¿no? Y cuando está en la cárcel se entera de que su hermano menor está siguiéndole los pasos en la misma ideología y trata de cambiarlo. Es alucinante, ¿eh? Es una de las mejores películas que yo he visto en mi vida. La recomiendo. Y es sobre un grupo que justamente defiende la llamada supremacía blanca, ¿no? Entonces, para 1776, el pueblo bajo Dios estaba conformado por blancos, anglosajones, protestantes y además terratenientes. Y además varones, ¿no? En un siglo más ya la esclavitud es abolida. Y en un siglo más, el pueblo bajo Dios son también los afroamericanos y los inmigrantes, etc. Entonces hay una especie de lucha cultural y política que amplía el concepto de ser humano. Lo que Rorty quiere mostrarnos es cómo esa lucha ético-política, es una lucha democrática, puede ser planteada mejor, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces, lo que subyace a esta conducta de los serbios es la de establecer una distinción. A ver, habrá que cruzar los dedos para ver si tengo mi pulmón. Ojalá. Entre humanos y pseudo-humanos, donde humanos significa gente como nosotros, según lo que discriminan, ¿no? Ciertamente. ¿Qué significa gente como nosotros? Gente que comparte nuestra cultura, nuestra lengua, nuestra residencia, nuestra religión, ¿no? Nuestra raza, nuestro género y hábitos sexuales, etc. Los que no comparten estas características, pues, no son seres humanos en sentido estricto. Para quienes discriminan. Por eso es que ellos consideran que cuando le pasan una combi, eso es lo que significa una furgoneta, a los musulmanes, no están violando los derechos humanos. Están luchando contra demonios, o contra herejes, o contra infieles, etc.
Pero Gonzalo, ¿dónde radicaría la explicación? Fue un poco tu pregunta, no sé si la vamos a contestar después.
Sí.
¿Dónde radicaría la posibilidad? O sea, ¿cómo es posible que una persona, o qué factor hace que una persona deshumanice a la otra por el hecho de ser diferente? O sea, ¿dónde está la explicación?
Va a venir. Lo adelanto un poco. Rorty dice que tiene que ver con las situaciones, tiene que ver con ciertas actitudes que se van desarrollando cuando llevamos una vida amenazada, que no accede a la educación, etc. Que no nos permite ponernos en el lugar del otro. Exactamente, esa es la tesis, ¿no? Porque no olvidemos que, pensemos en los nazis, ¿no? El nazismo es una ideología que prospera en qué sectores, sobre todo. Por supuesto que hubo nazis en todos los sectores, pero el grueso de las huestes nazis, ¿dónde estaban? ¿Ah?
En el pueblo,
¿pero qué es el pueblo? Por supuesto que el pueblo somos todos.
O sea, en las clases nazis.
En las clases trabajadoras, etc. Sí, por supuesto. Eso fue. ¿No? Y hoy en día, ¿quiénes son fundamentalmente los neonazis? Personas que creen que los inmigrantes les están quitando el trabajo. Y esto sucede, ¿eh? Miren, por ejemplo, a mí, yo estuve en España haciendo mi doctorado y yo realmente, disfruté muchísimo de estar ahí, hice grandes amigos, etc. Pero yo también, en algún momento, sufrí violencia física en la calle, claro. Yo una vez estaba regresando de una fiesta, es que también Madrid es una ciudad tranquila, ¿eh? y estaba regresando de una fiesta. A mí no me gusta beber, o sea que estaba en otro estado. Pero eran como las 4 de la mañana. Y había un grupo de chicos así, diríamos nosotros pitucos, hijos, según el argot español. Y me dijeron, dame el móvil. Yo, ¿qué móvil? ¿Cuál? El móvil es mi celular. Ah, sudaca. Y ahí sí, cayó. Sí, me cayó. Y bueno, afortunadamente pude huir rápidamente porque eran varios, ¿no? Es más, yo le dije el más malo, ya tuyos, no, tuyos solamente. No quiso. Prefirió la comunidad. ¿No? Porque claro, me dio rabia, ¿no? No, no, pero no quiso. Esta gente ataca pues en grupo, ¿no? Entonces, bueno. No, no pasó nada tampoco, solamente un susto desagradable, ¿no? Y si a eso agregas que estás, además, digamos, aunque no es un país al que yo le tengo mucho cariño, no es tu país, pues, ¿no? Entonces te sientes más desamparado, ¿no? Pero lo que quiero decir es que, fíjense, uno podría pensar de que determinados sectores, de determinados compatriotas son más, vulnerables al racismo. Yo, pero incluso el acento ya se convierte en una causa para la discriminación y para la violencia, ¿no? O sea, lo que Rorty dice es, no debe haber ninguna causa para la discriminación y la violencia. O sea, ¿cómo hacemos para llegar a la convicción y sobre todo a la práctica de que todos los bípedos sin plumes son seres dignos de respeto? Esa es la pregunta. Y fíjense, muchas veces los violadores de derechos humanos creen que están perpetrando ese tipo de crímenes por el bien de la humanidad. Hitler consideraba que debía aplicarse la solución final, ¿no?, frente a los judíos. Y la solución final era la erradicación de los judíos, la erradicación completa. Pero Hitler había dado la orden de que nunca se guardaran archivos sobre esto. Ustedes habrán visto la lista de Schindler, ¿no es verdad? Claro. Una película extraordinaria, que tiene perfectamente con aquello de lo que estamos hablando, ¿no? Y hay una parte en donde el líder nazi, es encarnado magistralmente por Ralph Fiennes, ¿no?, dice lo siguiente, o sea, arenga a sus huestes cuando está a punto de ordenar la destrucción del gueto de Cracovia. Y dice lo siguiente: los judíos llegaron a Cracovia en el siglo XIV, ¿no? Se ubicaron entre la población, desarrollaron actividades comerciales, desarrollaron oficios, prosperaron. Desde mañana, esa historia será solamente un rumor, porque no vamos a dejar piedra sobre piedra. O sea, los nazis sabían que lo que estaban haciendo era una salvajada, pero pensaban que lo debían hacer en nombre del futuro de la humanidad, ¿no? Entonces, ese argumento nefasto aparece pues siempre que se desencadenan campañas de limpieza étnica, ¿no? Sigo. Los serbios consideran que están actuando en interés de la verdadera humanidad al purificar el mundo de pseudo-humanidad. A este respecto, su autoimagen recuerda a los filósofos morales que esperan limpiar el mundo de prejuicios y superstición. Tal limpieza nos permitirá elevarnos por encima de nuestra animalidad al llegar a ser por primera vez completamente racionales y por tanto completamente humanos. Los serbios, los moralistas, Jefferson y los musulmanes negros usan todos el término hombres para significar gente como nosotros. Todos ellos piensan que la línea entre humanos y animales no es meramente la línea entre los bípedos sin plumes y el resto. Es esa línea más bien separa a unos bípedos sin plumes de otros. hay animales que se pasean por ahí con forma humanoide. ¿No? Entonces, la pregunta es, ¿y qué nos distingue? ¿Qué distingue a los humanos de los humanoides? ¿No? Y aquí es donde entra la cultura, la raza, el idioma, la religión, etc. Es cierto, hasta hace muy poco tratábamos a los ateos como si fuesen, pues, como si tuviesen la varicela o la tifoidea. Y no como personas que tienen el derecho pleno a no creer, si realmente su conciencia les dicta esto, ¿no? Y claro, y nosotros podemos lamentar estas creencias nefastas, pero sin embargo no hacemos nada por las víctimas. Y cuando se nos pregunta cómo entender lo que está pasando, muchas veces decimos, eso siempre sucede en los Balcanes, ¿no? Es una zona particularmente tensa de la, digamos, de la vieja Europa, ¿no? O pensemos, por ejemplo, en el Perú. Ustedes recordarán, creo que ya lo he señalado una vez, que cuando se entregó el informe final de la Comisión de la Verdad y Salomón Lerner, en un conmovedor discurso, dijo que, de acuerdo con las cifras de los especialistas, la suma de muertos y desaparecidos ascendía a 69.280 personas, nos sorprendimos todos, porque faltaba la otra mitad de personas y ni siquiera los echamos de menos, ¿no? Porque nuestras estadísticas más ambiciosas sostenían que habían 30.000 o 35.000. ¿Cuál fue la reacción de Rafael Rey? Hasta hace poco ministro de la producción, también conocido como Pisco 7.9, ¿no? Exacto. Dijo lo, literalmente, porque yo en esa época seguía la prensa todos los días, ¿no? Yo colaboré también ad honorem en un consejo de asesores de la Comisión de la Verdad, que trabajaba directamente con Salomón Lerner. ¿Qué decía él? Decía lo siguiente: ah, no, si la Comisión de la Verdad quiere hacernos creer que hay 69.180 muertos, tiene que hacer una lista con los nombres de cada uno de los muertos y desaparecidos, y además agregar su DNI. Claro, un congresista de la República ni se entera, o quizás sea un cínico, ¿no? Que actualmente, 2008, bueno, en esa época era 2003, habían 2 millones de indocumentados en el Perú. Y la mayoría de esos indocumentados vienen justamente del epicentro, de las zonas de epicentro de la violencia. Comunidades altoandinas, ¿no? O comunidades selváticas, ¿no? Zonas rurales, etc. A donde el Estado difícilmente llega, de modo tal que esta gente no puede gestionar un DNI porque o no tiene dinero o el Estado no llega para gestionarlo. O las dos cosas, ¿no? Entonces, pero fíjense lo que dice un congresista. O sea, lo que está diciendo en alguna medida es, esa gente que ustedes dicen que ha muerto o que ha sufrido desaparición forzada, no es que haya muerto en situaciones injustas, es que nunca nació, nunca trabajó la tierra o el ganado, nunca tuvo una familia, ni adoró a sus dioses, etc. Nada. Es terrible, porque ahora quienes defienden los derechos humanos tienen que demostrar de que esas personas vieron la luz del día alguna vez. Una radical incapacidad para ponerse en el lugar del otro. Y a esto hay que añadir lo siguiente: los científicos que colaboraron en la fórmula que dio como resultado la cifra de muertos y desaparecidos no eran personas que estaban involucradas en los vaivenes de la política criolla. Eran gente extranjera que había colaborado en la guerra de Kosovo o en otras comisiones de la verdad, trabajando, haciendo el mismo trabajo. De modo tal de que esta idea de que los comisionados han amañado las cifras es absurda. Esa es la mala fe. La idea subyacente es, mientras las víctimas hayan sido quechohablantes, ya saben ustedes que el 75% salud, de las personas, de los muertos y desaparecidos, eran pues habitantes quechua hablantes o aymara hablantes o hablantes de algún dialecto de la selva, ¿no? O eran, y 90% era campesino, ¿no? Entonces, claro, si no habitaban nuestras ciudades, no hablaban nuestro idioma, no pertenecían al Perú oficial, no votaban por Rafael Rey u otros, ¿no? Entonces, de repente, no cuentan. O adoraban pues, a los apus, o tenían una versión sincrética del cristianismo. Entonces, no cuentan. Nuevamente, la incapacidad de ponerse en el lugar del otro. Y esto es importante, ¿no? Fíjense, en estos días la Comisión de Defensa nuevamente está llamando a los comisionados de la verdad para que den cuenta de la cifra, el número de muertos y los ingresos, el presupuesto de la Comisión de la Verdad. ¿Quién preside la Comisión de Defensa? Edgar Núñez, aprista, que está gestionando una ley de amnistía nueva. Y que además es tan pro-militar que es vicerrector de la sección ICA de Alas Peruanas, que es una universidad financiada por la Fuerza Armada. Y además ha salido como actor en la película Vidas Paralelas, que es una película financiada por Alas Peruanas y por el Ejército Peruano, ¿no? ¿Quién más está ahí? Gian Pietri, que es un enemigo enconado de los organismos de los derechos humanos, de derechos humanos y de la propia CBR. Alcorta, que no requiere presentación. Upuliza, tampoco. Moyano, ¿no? Chacón, cuyo padre está en la cárcel, ¿no? Por temas de corrupción. Y Salomón Lerner ha respondido diciendo, caramba, si quieren esos datos, ¿por qué no entran a la página web de la Comisión de la Verdad? Claro, que no les interesa. No les interesa leer el informe, no les interesa entrar a la página web. Lo que quieren hacer es humillar públicamente a estas personas, insultándoles, etc. Y quieren declarar una amnistía en favor de los militares y policías que están siendo procesados por derechos humanos, que son una mínima cantidad de los casos realmente judicializables. Los primeros procesos vinculados a la Comisión de la Verdad fueron procesos contra los comisionados de la verdad. De hecho, el gordo González los denunció por traición a la patria y tuvieron que ir al juzgado, etc. Luego se desestimó la denuncia. Así estamos. ¿Por qué? Porque nadie defiende a las víctimas, salvo algunos sectores de la sociedad civil, algunos sectores de las iglesias evangélicas y de la iglesia católica. Ya sabemos que el sector dominante no, ¿no es verdad? Algunas instituciones universitarias. En fin. O sea, lo que dice Rorty no es ajeno a lo que vivimos. Y mucha gente dice, por favor, no reabramos viejas heridas, ¿no? Hay que dejar las cosas como están, claro. Porque no nos ponemos en el lugar de las víctimas. Como decía Paul, cero empatía, ¿no? Usamos, cuando queremos distinguir entre el humano y el sobrehumano, muchas veces la metáfora del depredador y la presa, y, o hacemos distinciones sumamente burdas entre ser humano y animal. Por ejemplo, hay una campaña en el fútbol europeo, ¿han visto? Contra el racismo. ¿Por qué? Porque cada vez que un futbolista de color tomaba la pelota, hacían sonidos como de chimpancés, de gorilas. Incluso, ¿cómo se llama este delantero extraordinario del Barça? Eto, en un momento estaba jugando y escuchó esto y simplemente dejó la pelota y se fue. porque no quería seguir jugando. Y luego en una conferencia de prensa dijo, hay gente que me insulta, pero toda esa gente quisiera jugar como yo y ganar el dinero que yo gano. Lo cual es cierto, por supuesto. Entonces, el racismo todavía es un tema sensible. Otra vez, vayamos al Perú. A mí siempre me ha interesado la política. Siempre. Y yo tengo uso de razón en política, yo nací en el año 70, fines del 70. Más o menos desde el año 80 ya tenía algún tipo de interés por la política. Escuchaba a mi padre, ¿no? Entonces yo me acuerdo del segundo gobierno de la UNDE, del primer gobierno de García, de la década nefasta de Fujimori, del gobierno Transición, del gobierno Toledo y otra vez García. Y yo no conozco ningún presidente de la República, y fíjense, han habido dictadores, y, bueno, en fin, estamos con la cámara, digamos, personas acusadas de corrupción.
¿Quiere que lo apague?
¿No? Sí, claro, ¿no? Sí, está bien.